Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta semana, al comienzo de este mes desde el punto de vista laboral, porque estamos a día 3, es el primer día laboral del mes de junio, el mes 6 del año. Ya estamos en la mitad del año. Y parece que fue ayer cuando estábamos en el 1 de enero, pues aquí estamos, 6 meses después. Comienza junio, hemos dejado atrás la noche más cálida, es lo que llevamos de año, es lo que los del tiempo llaman una noche tropical. No hemos bajado esta madrugada en muchos puntos de la región de los 19 grados. La jornada, nos dicen los del tiempo, se presenta también veraniega. Hoy llegaremos a los 36 grados en municipios como Aranjuez, donde ayer, por cierto, una estupenda corrida de toros presidida por el rey Juan Carlos. Y allí estuvieron tres de los mejores toreros, Manzanares, el Juli y Morante, que fue una tarde de toros estupenda. Pues eso, que hoy llegarán a 36 grados en Aranjuez. Y habrá que esperar el miércoles para que empiecen a bajar las temperaturas. En estos momentos tenemos 18 grados en la sierra, 19 grados en Madrid capital y 20 en la zona sur. Hace bastante calor y son, oiga, las 6 y un minuto de la mañana. Hoy es el primer día laborable del mes, de la semana, con el túnel de Recoletos cerrado, el túnel de la Risa cerrado. El Ministerio de Fomento lo ha cerrado para remodelarlo. Lo tiene cerrado desde ayer hasta el mes de noviembre. Durante todo ese tiempo varias líneas de cercanías se van a ver afectadas. Se ha diseñado un plan alternativo que además contempla un servicio especial de autobuses de la AMT que unen ya Atocha pasando por Recoletos con nuevos ministerios. Ese es uno de los puntos que vamos a tener de conexión a lo largo de la mañana. Ese túnel de la Risa cerrado, mejor dicho, el servicio alternativo que se está prestando para aquellos usuarios de esta vía ferroviaria, la más usada de España, tengan la alternativa y puedan ir a su trabajo como hacen habitualmente. Ha pasado ya una semana de las elecciones autonómicas y municipales. Ha sido raro el fin de semana porque no había elecciones ni había campaña. Es un fin de semana rarísimo. Después de 2 meses de campaña electoral y véngate, elecciones por aquí, elecciones por allá, pues de repente llega un fin de semana y no hay ni campaña electoral ni elecciones. Y siguen las incógnitas. Estamos en la semana de transición porque hasta el día 11 de junio, que por ejemplo se reúne la Asamblea de Madrid, o el 15, que se reúnen todos los ayuntamientos por primera vez, pues no sabremos cómo se resuelven todas las combinaciones ganadoras, porque estamos en la tercera vuelta, la fase de negociación. En Madrid se va despejando la incógnita sobre quién gobernará la comunidad de ayuntamiento. Ganó las elecciones el socialista Gabilondo en la comunidad, Más Madrid, Manuela Carmen en el ayuntamiento. No tiran la toalla, pero Ciudadanos, que es quien tiene mucho que decir, reúne hoy a su Ejecutiva Nacional. Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos a la comunidad, deja claro que van a hablar con todos, pero que solo van a negociar con el Partido Popular. El socio prioritario es el Partido Popular. En cuanto a Vox, le pide que elimine las líneas rojas o de lo contrario posibilitará que gobierne la izquierda. El Partido Popular va a ofrecer mesas a tres, que negocien entre los tres, aunque evidentemente Vox tendrá su influencia, pero no quiere el Partido Popular que forme parte de los gobiernos, porque en eso está con Ciudadanos. Es la vía andaluza que aparece, por ejemplo, en las encuestas, que dicen en La Razón hoy, en el CERREPORT, que el pacto a la andaluza es la opción preferida por los votantes, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento. A nivel nacional, este sondeo, pues más de un 70% no quiere que Pablo Iglesias, líder de Podemos, sea vicepresidente del gobierno, siendo la opción preferida para los españoles, en este caso, un gobierno PSOE-Ciudadanos, porque es el que da mayor estabilidad al gobierno de España. Estamos, como les digo, en la semana de transición de los pactos y es decisiva hoy la reunión que tienen en Ciudadanos para decidir si quieren continuar por la línea emprendida durante la campaña electoral, en la que en la primera vuelta a las elecciones generales le disputaron el espacio al Partido Popular. Una vez que no consiguieron superar al Partido Popular ni en las generales, ni en las autonómicas, ni municipales, la decisión que tiene que tomar el Partido de Rivera es si su socio prioritario en las negociaciones es el Partido Popular para cumplir con lo prometido en la campaña, es decir, evitar que gobierne Pedro Sánchez y sus aliados de Podemos, o en algún caso los independentistas, como en Navarra, o ser bisagra y escoger en cada situación lo que más les convenga. Por ejemplo, en Madrid, negociar con el Partido Popular, o en Castilla-La Mancha, negociar con el PSOE, o en Aragón, o en Castilla-León, negociar también con el con el PSOE. O, en Barcelona, apoyar el populismo de Colau para evitar que el independentismo de Esquerra gobierne la ciudad. Hay un sector en Ciudadanos, encabezado por el número uno en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, que considera que de Ciudadanos debe jugar ese papel de bisagra y no ser muleta del Partido Popular. En ese debate están en Ciudadanos, que tiene que decidir ya, por fin, qué quiere ser de mayor una vez que se han resuelto los procesos electorales y después de una campaña en la que claramente le disputaban el espacio al Partido Popular en el centro-derecha. Esa es la cuestión de fondo al comienzo de esta semana, de la que por supuesto hablaremos en el tiempo de la tertulia. A partir de las 8:30 daremos algunas claves de lo que está ocurriendo en esta jornada de lunes, en la que en el mundo del deporte, el mundo del fútbol, ha dicho adiós a José Antonio Reyes, que el sábado perdía la vida a los 35 años en un accidente de tráfico. Ayer fueron cientos las personas que se pasaron por la capilla ardiente instalada en el Estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla, el club donde se formó y en cuyo primer equipo militó 8 temporadas. Reyes fue jugador del Real Madrid, también del Atlético de Madrid, del Arsenal, y en la actualidad jugaba en la segunda división en el Extremadura. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, desde este momento y hasta las 10 de la mañana, contamos noticias. Con David Herrera y Ángela Beato, el Tribunal Supremo estudia la petición de la familia Franco.
5 jueces de lo contencioso administrativo deben decidir a partir de hoy si paralizan cautelarmente la exhumación del dictador prevista para el 10 de junio. La Fundación Franco y la Comunidad Benedictina del Valle de los Caídos también han solicitado la suspensión.
Ramón Espinar pide un Vistalegre 3 y se ofrece como alternativa a Pablo Iglesias.
El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid demanda la celebración de una asamblea ciudadana urgente para afrontar el futuro del partido. En una tribuna publicada por el diario.es, dice que Podemos tiene futuro, pero los Iglesias Montero no.
Controlado el incendio forestal de Beas, Huelva.
Tras 30 horas de trabajo, el Infoca mantiene en la zona más de 80 efectivos para tareas de remate y liquidación. El fuego se declaró el sábado en el paraje Fuente de la Corcha y se propagó a los municipios vecinos de Trigueros y Calañas.
Comienza la evaluación para el acceso a la universidad.
Los estudiantes de Castilla-La Mancha son desde este lunes los primeros en afrontarla. Unos 300.000 alumnos de toda España realizarán la prueba durante la primera quincena de este mes. El martes comenzará en la Comunidad de Madrid.
Fin de semana negro en las carreteras españolas.
13 personas han perdido la vida en los 10 accidentes mortales que se han registrado desde las 3 de la tarde del viernes, según el balance provisional de la DGT. En estos siniestros hubo 5 heridos graves y 7 leves. 5 de los fallecidos eran motoristas.
Dimisiones en Alemania y Francia tras las elecciones europeas.
La líder del Partido Socialdemócrata Alemán deja su cargo y pone en peligro la gran coalición. El presidente de los republicanos franceses también dimite, asumiendo como la primera el fracaso de ambas formaciones en las últimas elecciones.
Atentado en Siria.
Al menos 19 personas han muerto por la explosión de un coche bomba conducido por un kamikaze junto a una mezquita en la ciudad siria de Azab, cerca de la frontera con Turquía. La mayoría de víctimas son civiles y 4 de ellos menores.
4 heridos leves en el choque de un crucero contra un barco turístico en Venecia.
La colisión se produjo cuando el transatlántico perdió el control mientras atracaba y se precipitó hacia el muro del puerto. En el impacto golpeó la popa de una embarcación turística que se encontraba amarrada en ese mismo muelle.
Deportes, Fuenlabrada sube a segunda división.
Los fuenlabreños consiguen por primera vez en sus 44 años de historia el ascenso a la división de plata. Empataron a 1 en el partido de vuelta contra el Recreativo de Huelva e hicieron valer su ventaja de 3-0 de la ida. El Castilla y el Atleti B quedaron eliminados.
Además, Golán Gagó y Giro d'Italia.
Rafa Nadal, que hoy cumple 33 años, ya está en cuartos de final del torneo francés tras vencer al argentino Juan Ignacio Londero. En cuanto a la ronda italiana, el ciclista del Movistar Team, Richard Carapaz, se convierte en el primer ecuatoriano en vestir la maglia rosa.
Aranjuez arropa al rey Juan Carlos en su retirada de la actividad institucional.
El rey emérito fue recibido con aplausos por los asistentes a la tradicional corrida de San Fernando. En el palco real estuvo acompañado por parte de su familia. El Juli, Manzanares y Morante homenajearon a su aficionado más ilustre con una buena tarde de toros.
Feria de San Isidro, fin de semana. El fin de semana deja otras 2 puertas grandes.
Para Antonio Ferrer el sábado y para el rejoneador Leonardo Hernández el domingo. Hoy, tercera y última novillada de la feria para el portugués Joao Silva Juanito, Antonio Grande y para el mexicano Diego San Román con novillos de la ganadería de Fuente Imbro.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Contamos a esta hora ya, al comienzo de este 3 de junio, la primera crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y contamos que el túnel de cercanías de Recoletos, que une Atocha y Chamartín, cerraba por obras este domingo y que su reapertura no está prevista hasta el próximo mes de noviembre. En ese periodo de tiempo se van a sustituir los raíles por otros de placa de hormigón y la catenaria por una rígida. Además, se instalará una nueva señalización digital de última generación. Como decimos, el cierre se produjo ayer, pero este lunes es cuando los usuarios lo van a notar. ¿Y cómo lo están notando? Fátima Sotorrío, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues atención, porque los viajeros de las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 de cercanías, a partir de hoy deben subir a superficie, bajarse en Atocha y coger uno de estos 20 autobuses orugas ubicados en la avenida Ciudad de Barcelona. A esta hora están saliendo cada 10 minutos. La parada, atención, no está al lado de la salida de cercanías, está a unos 100 metros al lado de las bicis eléctricas. Desde las 5 de la mañana los usuarios de cercanía van llegando, al principio lo han hecho a cuentagotas, ahora lo están haciendo con mayor fluidez, y precisamente por la lejanía, porque no está en la puerta del edificio, en la salida de cercanías, pues entre los usuarios lo que hemos encontrado de momento es bastante confusión, algún enfado y también mucha resignación.
No hay ni información allí fuera, o sea, debería haber una persona fuera, decir allí, pues tienes el servicio de autobús, pero no lo dice nada, así que estamos perdidos. No lo sé, yo voy a cruzar ahora el semáforo para ver si tengo más opciones al otro lado y poder coger el autobús, ¿sabes?
Y lo he cogido porque digo, no sé si llego a tiempo. Bueno, se lleva un poco medio agitado, pero ahí vamos.
Con filosofía, porque igual te dan las soluciones. Digamos, te dicen, bueno, tienes que ir hasta San Martín y te dicen, bueno, de ahí tienes que volver a hacer otro transbordo. Pero pues te explican muy bien cómo funciona todo, entonces no tienes ningún problema.
O sea, y encima venís corriendo porque no sabes un horario fijo. Entonces, claro, venís corriendo, no sabes si vas a llegar, si no llegas, vos tenés un horario para llegar. Un lío. Sí, sí.
Los viajeros deben de despertarse y tener en cuenta tener que salir a superficie en Atocha para volver a coger en el interior en Nuevos Ministerios. Conforme la hora punta se vaya acercando, los autobuses van a ir saliendo con mayor intensidad. Cada 2-3 minutos harán una parada en la Biblioteca Nacional, la última en Nuevos Ministerios. Los autobuses, por supuesto, gratuitos.
Gracias, Fátima. Mientras tanto, Adif insiste, se va van a invertir 35 millones de euros en esta reforma que dicen que es necesaria para reducir las incidencias. Abel Rajo es gerente de infraestructuras centro de Adif.
El objetivo que se persigue con estas actuaciones, aparte de la modernización de los elementos que tenemos, es aumentar la fiabilidad que tenemos en todas las que son las instalaciones del túnel.
6 y 13 minutos de la mañana, ahora les contamos ese tremendo susto que han vivido esta noche los pasajeros de un autobús que ha volcado lateralmente en la A1 a la altura de Alcobendas. Un total de 20 personas han resultado heridas de diferente consideración, entre ellos una mujer de 73 años que se encuentra en estado grave. David Rodríguez es portavoz de emergencias 112.
El equipo médico del Suma 112, en colaboración con Cruz Roja, ha atendido a un total de 20 personas heridas, una de carácter grave, una mujer de 73 años que ha sido evacuada con un traumatismo torácico al Hospital Ramón y Cajal, 6 heridos de carácter moderado y 13 heridos de carácter leve.
No ha sido el único accidente ocurrido en las últimas horas. Poco después, cuando faltaban apenas 10 minutos para la pasada medianoche, un hombre, una mujer y el hijo de ambos han resultado heridos cuando el vehículo en el que viajaban ha chocado por detrás contra un camión. Ha ocurrido en la A3, a la altura de Perales de Tajuña.
El camionero ha resultado ileso, no así los 3 ocupantes del turismo. La más perjudicada es una mujer de 63 años, viajaba detrás, ha tenido que ser rescatada por los bomberos de la Comunidad de Madrid, presenta un traumatismo craneoencefálico severo y ha sido evacuada por el equipo médico del Suma 112 en estado grave al Hospital de la Princesa. Los otros 2 ocupantes del vehículo, un varón de 62 años y otro de 40, presentan diversas contusiones y han sido trasladados por el Suma con pronóstico leve al Hospital de Arganda.
vuelta.
La Guardia Civil está investigando las causas de este siniestro y también investiga el accidente en el que ha perdido la vida un motorista de 42 años. En la mañana de este domingo, el hombre perdió el control de su vehículo a la altura del kilómetro 3 de la M203 en el distrito de Vicálvaro y fue arrollado por un camión grúa. Tatiana Cuesta, portavoz de SAMUR Protección Civil.
Por causas que investiga la Guardia Civil, el motorista ha caído contra un camión grúa que circulaba en sentido contrario. Ha sufrido una parada cardiorrespiratoria. Los equipos sanitarios de SAMUR han realizado RCP durante más de 40 minutos sin que finalmente hayan podido revertir la parada, por lo que han confirmado el fallecimiento. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han colaborado en la asistencia, así como Policía Municipal, y además una psicóloga de SAMUR ha atendido tanto al conductor del camión como a una conductora testigo del accidente.
Y ahora les cuento que el Ayuntamiento de Madrid se ha visto obligado a anular las multas interpuestas en Madrid Central desde el 16 de marzo, cuando se activó la fase sancionadora, hasta el 16 de abril, un mes justo, por un error en el formato del horario. Lo cuenta hoy ABC. Al parecer no se diferenciaba entre la franja de antes y después del mediodía. Las multas se pusieron en formato horario de 12 horas, sin especificar si eran AM o PM. También se produjeron fallos en las asignación horaria cuando se cambió la hora en la madrugada del 31 de marzo debido a estos incidentes que impedían saber si el sancionado conducía de noche o de día. Se ha ordenado que se invaliden de oficio esos expedientes sancionadores. Y entramos ya en crónica política. El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la comunidad, Ignacio Aguado, descartó ayer cualquier fórmula para la gobernabilidad en la región que no sea pactar con el Partido Popular y acordar con esta formación política un programa. Vox deberá decidir, asegura Aguado, si lo apoya o si prefiere que gobiernen Ángel Gabilondo en la comunidad e Íñigo Errejón. Lo mismo defiende el Partido Naranja para el Ayuntamiento. Luis Mínguez.
Ignacio Aguado cierra cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo con el PSOE y apoyar la candidatura de Ángel Gabilondo a la presidencia de la comunidad. Ya ha iniciado las conversaciones con la popular Díaz Ayuso para pactar un programa común y emplaza a Vox a decidir si apoya desde fuera esta solución.
Tendrán que ser ellos, en este caso Vox u otras formaciones políticas, los que decidan si apoyan ese programa de gobierno, si no lo bloquean o si por el contrario quieren, en el caso de Vox, que gobierne Gabilondo y Errejón. Pero eso le corresponde decidirlo a Vox.
Descartada también, según Aguado, la fórmula propuesta por su candidato en Barcelona, Manuel Valls, de apoyar la lista municipal más votada, en ese caso la de Ada Colau. Ciudadanos Madrid no permitirá un gobierno de Carmena en la alcaldía.
El objetivo que nos marcamos se ha conseguido, que era sumar más que el bloque populista encabezado por Carmena, lo hemos conseguido y ahora hay que intentar llegar a acuerdos, cediendo unos y otros, pero desde luego el objetivo tiene que ser que Carmena no siga gobernando 4 años más el ayuntamiento.
El próximo martes se reunirá el grupo parlamentario de Ciudadanos para establecer el formato de reuniones con todos los partidos.
Mientras tanto, el Partido Popular sigue apostando por el modelo andaluz, lo que supone sentar en una misma mesa a Ciudadanos y a Vox. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social del PP y miembro del equipo de negociación.
Nosotros vamos a hablar con todo el mundo y vamos a buscar esos acuerdos que permitan, como han permitido en Andalucía, el que las políticas de centro-derecha sean las que al final gobiernen esos territorios, y tanto otros partidos como Ciudadanos y como Vox tendrán que explicar a sus votantes, si no se sientan a negociar, si no hablan, ¿por qué no lo hacen? Porque no hacerlo lo que promueve son más gobiernos de Sánchez en muchos territorios o que siga gobernando Carmena, por ejemplo, en Madrid.
Por su parte, la alcaldesa en funciones y candidata de Más Madrid al ayuntamiento, Manuela Carmena, ha asegurado que va a hacer posible un gobierno sin la ultraderecha en Madrid. Se lo ha dicho vía Twitter a las centenares de personas que el sábado se manifestaron frente al Palacio de Cibeles para exigir que, como ganadora de las elecciones, siga al frente del ayuntamiento.
Sobre todo lo que queremos es que Madrid siga siendo una ciudad progresista. Ha costado mucho conseguir lo que hemos conseguido en muy poco tiempo, y todos sabemos que de un día para otro podemos volver hacia atrás.
Carmena va a intentar ser investida el próximo 15 de junio, aunque solo será posible con el apoyo de Ciudadanos, a Más Madrid y a PSOE. Carmena lo sabe y pide al partido que dirige Albert Rivera que no deje pasar a Vox.
Todo el mundo que le preocupa la democracia debe
ser muy consciente de evitar que haya una llegada a una extrema derecha que no queremos, y me parece que hay como mucha expectativa respecto a que los partidos políticos y muy especialmente el Partido Político de Ciudadanos pues sea capaz de no dejar pasar a la extrema derecha al gobierno de Madrid, ¿no?
6:20 de la mañana este domingo, aún era posible toparse con ellos en las calles y escuchar sus cánticos en diferentes zonas de Madrid. Son los seguidores del Liverpool que han apurado el fin de semana en nuestra ciudad. Pero no todos los seguidores del Liverpool han regresado. La prensa inglesa informa de la desaparición de un aficionado que viajó a Madrid para asistir a la final. Negus McCauley, de 23 años, viajó junto a su padre y un hermano. En un momento dado se separaron y desde entonces se desconoce su paradero. La última vez que fue visto se encontraba en la calle Goya sobre las 11 de la noche del sábado. McCauley tenía prevista la vuelta a Plymouth, de donde era originario, en la mañana de este domingo. Y en un evento tan multitudinario como una final de la Liga de Campeones, no faltan quienes tratan de pescar en río revuelto. Tres personas fueron detenidas por intentar vender entradas falsas, y algunos bares del centro de Madrid aprovecharon para subir los precios. ¿Y de qué forma? En concreto, 30 euros por dos copas de cerveza. Luis Mínguez.
Seguidores de los dos equipos contendientes portando carteles con el lema «Compro entradas» fue una de las imágenes más repetidas del fin de semana, y el reclamo fue irresistible para algunos desaprensivos. Dos hombres fueron detenidos el sábado junto a la fan zone del Liverpool tratando de colocar entradas falsas. No ha trascendido cuánto pedían, pero sí en el caso de la mujer venezolana, que el día anterior intentó hacer lo propio en el entorno de la Puerta del Sol. Pedía 8.400 euros por dos entradas. Los potenciales clientes desconfiaron y avisaron a unos agentes de la Policía Municipal, que lograron identificar a la mujer. El posterior análisis de las entradas demostró que, a pesar de la estimable imitación, eran falsas. La mujer ha sido denunciada por estafa. Estafados se sentirían también quienes estos días se sentaron en cierta terraza de la Plaza de Santa Ana, donde, tal como mostró Telemadrid, llegaron a cobrar unos turistas británicos 30 euros por dos copas de cerveza. Compatriotas de las víctimas se quejaban así.
I think it's very expensive price for the two cups of beer.
Las bebidas, para mí, es loco.
Es muy caro, demasiado, sí.
Pequeños incidentes que no enturbian la buena impresión de nuestra capital, que se llevaron la gran mayoría de quienes nos visitaron durante la gran fiesta del fútbol.
La verdad que es formidable, la seguridad, hay mucho policía, y la verdad que en el día y en la noche, súper bien, no hemos tenido ni un solo problema.
Pero Madrid no solo se ha dedicado este fin de semana al fútbol. Amantes del motor y madrileños que buscan comprar o bien cambiar su coche se han pasado por el Salón del Automóvil Usado de IFEMA. Por él han pasado 40.000 visitantes. Se han realizado cerca de 5.000 ventas. Muchos tenían muy claro lo que iban buscando.
Sí, hay ofertas interesantes, sí.
Jaguar, Mercedes, que está bastante bien, a 20.000 euros.
Venimos por el Golf porque yo quiero un Golf, de hecho.
Tenía una idea clara lo que quería, vine y lo conseguí, así que aproveché para comprarlo.
Además, han podido comprar sus coches con sustanciosos descuentos.
Los coches están muy revisados, están garantizados, y la verdad que todos los expositores hacemos grandes descuentos.
Descuentos pues que son de 1.000 euros, 2.000, 3.000 euros, adicionales a la media del 40% de descuento que la mayoría de los vehículos tienen aquí en el salón.
Es el Black Sunday.
Y este fin de semana también ha sido el primero que ha abierto al público la Feria del Libro en el Parque del Retiro. Miles de madrileños se han dedicado a recorrer las casetas y a realizar compras.
Este año lo que he visto, y es el primer día que he venido, que hay muchísima gente. Supongo que es porque acompaña el tiempo, ¿no?
Vengo con mi marido, mi hija y mis dos nietos. Venimos todos los años.
He venido a ver a Manel Fondevilla, pero se ha ido antes de tiempo, traidor. Así que en la misma caseta he comprado esto. En realidad es un cómic, no es un libro, pero aquí en la Feria del Libro también se compran cómics que son muy interesantes.
Y junto a los libros, el cine. En su 10º aniversario, la fiesta del cine regresa hoy lunes, mañana martes y el miércoles, con entradas a 2,90 euros, con lo que se pretende fomentar la asistencia a salas de cine como un hábito social y cultural y mostrar el agradecimiento de la industria a todos los espectadores que cada año, dicen, disfrutan de las películas en la pantalla grande. Este evento, que celebra su 16ª edición, está organizado por la Federación de Distribuidores Cinematográficos, la Federación de Cines de España y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Y para asistir a las salas, antes hay que conseguir la acreditación en la web oficial. La página es fiestadelcine.todojunto.com, aunque los mayores de 60 y los menores de 14 años no necesitan acreditarse para disfrutar de todas las películas. Y ahora buscamos ya la prensa del día. Y vamos con las primeras páginas. Ángeles Martín.
Y arrancamos con el diario El País. El gobierno alemán se tambalea por la crisis del SPD. La renuncia de la líder del Partido Socialdemócrata por el resultado de las europeas agrieta la gran coalición. También en El País leemos: la división de sus bases abre un dilema para Colau. Los comunes se debaten entre apoyar a los independentistas de Maragall o pactar con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona. En La Razón, encuesta de NCR por para este diario, los votantes del PSOE no quieren a Iglesias en Moncloa. El pacto a la andaluza, Partido Popular, Ciudadanos y Vox es el mayoritario para Madrid, Murcia, Castilla y León y Aragón. En el diario El Mundo, el Partido Popular propone a Ciudadanos mesas a tres con Vox en toda España. También en este mismo diario arranca la selectividad con pruebas desiguales en las comunidades autónomas. Y fotografía en El Mundo, en la que vemos a don Juan Carlos junto a Simoneta Gómez Acedo, Pilar de Borbón, la infanta Elena y Froilán de Marichalar ayer en la Plaza de Toros de Aranjuez. Por cierto, sobre ese mismo tema, fotografía toda página en la que vemos a don Juan Carlos como saluda en la Plaza de Toros de Aranjuez, donde recibió ayer un caluroso homenaje de la afición. El titular de este diario, una vida al servicio de España.
Bueno, pero además de periódicos, Ángeles, hoy tenemos música. Nuestro minuto musical viaja hasta el año 1985.
Así es, Carlos, porque un día como hoy, el dúo tecnopop británico Eurythmics grabaron este single, There Must Be an Angel, su primer número uno, con ritmo repetitivo y arreglos vocales operísticos, un tema que enseguida se hizo dueño de las emisoras de radio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Señor Gabilondo, buenos días.
Hola, buenos días.
Señora Díaz Ayuso,
¿qué
bienvenida.
Tal,
buenos Tenemos
días,
también con nosotros a Ignacio Aguado. ¿Qué tal, Ignacio?
Buenos días, muy bien.
Rocío Monasterio, ¿qué tal, Rocío?
Buenos días.
Isabel Serra.
Muy buenos días, gracias por invitarme.
Señor Hernández, muy buenas.
Hola, buenos días, Eli, ¿cómo estás?
¿Qué tal, señor Martínez Almeida?
Muy buenos y felices días.
Hola ya a Begoña Villacís, ¿qué tal, Begoña?
Buenos días.
Uy, algo pasa ahora con Javier Ortega Smith. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 07 66622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora amanece en la capital con circulación intensa ya de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla y la 5 en Alcorcón y Campamento. Circulación intensa también, en este caso en la ronda de circunvalación M40 entre Vallecas y Coslada, dirección A2 y en Villaverde, sentido A4. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento se circula sin problemas.
No hay novedad en cuanto a la circulación de los trenes en la red de metro, y si hay una novedad esta mañana relevante para los usuarios del servicio de cercanías, estamos contando desde primera hora de la mañana, está cerrado el túnel de la Risa, el túnel que une las estaciones de Atocha y Chamartín. El Ministerio de Fomento está realizando obras de remodelación y va a estar así cerrado hasta noviembre, ¿eh? Unos trabajos, como les digo, se va a prolongar pues todo el verano, de aquí a noviembre. Cercanías Madrid ha puesto en marcha un dispositivo alternativo con el desvío de las líneas afectadas y un servicio especial de autobuses de la MT que unen Atocha, pasando por Recoletos, también por los ministerios. Ténganlo en cuenta porque se cerró ayer, festivo, domingo, pero hoy es el primer día en que miles de usuarios se van a dar cuenta de que no tienen el servicio habitual de cercanías y que está cerrado durante los próximos 5 meses, hasta noviembre, y por lo tanto hay que buscar la alternativa para desplazarse a sus lugares de trabajo, ya que es la vía ferroviaria más usada de España, la que une Atocha con Chamartín. Estamos comenzando a contar de esta manera en el lunes 3 de junio, un día en el que llegaremos a los 36 grados en algunos municipios de la zona sur. La noche que hemos dejado atrás ha sido considerada por los del tiempo como una noche tropical, porque no hemos bajado de los 19 grados. Ahora mismo seguimos teniendo 18 grados en la sierra, 19 grados en Madrid capital y 20 en la zona sur. En Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana, en esta semana en la que se va a hablar y mucho de pactos. También empiezan a moverse algunas piezas cara a la investidura de Pedro Sánchez, pero lo fundamental, por ejemplo, aquí en Madrid, es la decisión que tiene que tomar Ciudadanos, la Ejecutiva Nacional, sobre lo que quiere ser de mayor, si continuar en la misma senda de ocupar el espacio del centro-derecha compitiendo con el Partido Popular, que fue lo que hizo durante la campaña, o ubicarse en la posición de bisagra, para un lado o para el otro. En el caso de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, su líder, ha dejado claro que van a hablar con todos los grupos, pero que solo van a negociar con el Partido Popular. Y a partir de ahí será el Partido Popular el que tenga que negociar con Vox. El Partido Popular plantea negociación a la vez con Ciudadanos y con Vox, y veremos cómo va equilibrando para conseguir ese pacto a la andaluza, que dicen que es el preferido por parte de los votantes de esos partidos en las encuestas que se van publicando. Por ejemplo, hoy en una de NCR por La Razón, que en cambio a nivel nacional y pensando en el futuro del gobierno de España, se prefiere una opción PSOE-Ciudadanos, que daría estabilidad durante los 4 años y no tener que depender ni de Podemos ni de partidos independentistas. Las negociaciones se van a ir desarrollando a lo largo de esta semana, aunque solamente veremos sus consecuencias y resultados a partir de la siguiente semana, cuando se reúna, por ejemplo, la Asamblea de Madrid y haya que repartir los puestos en el órgano de gobierno de la Comunidad de Madrid, la mesa de la Asamblea de Madrid, y por supuesto el día 15, el sábado 15 de junio, se constituyen a la vez todos los ayuntamientos de España. Y ahí, evidentemente, se verán los pactos, los repactos y los contrapactos que se han hecho para sacar adelante este puzzle electoral nacido de las elecciones del 26 de mayo. Hay mucho de qué hablar en estos días, mucho que negociar y mucho que decidir. De hecho, por ejemplo, en Ciudadanos ya hay un sector crítico, un sector que apuesta, por ejemplo, por apoyar en Barcelona a Ada Colau y en Madrid poder negociar con el Partido Popular en otras partes de España, es decir, jugar el papel de bisagra. Ese sector estaría encabezado por el eurodiputado garicano, que le dicen a Rivera que no puede ser muleta del Partido Popular y que tiene que tener la libertad de movimientos hacia un lado y hacia el otro. El fin de semana ha estado marcado por el dispositivo muy especial con la final de la Champions en el Metropolitano, con la victoria del Liverpool. Y está marcado también por el ascenso del Fuenlabrada a segunda división. 4 años de historia y están en segunda. Felicidades. Y la noticia es el fallecimiento de José Antonio Reyes. En el Ayuntamiento de Utrera ha quedado instalada la capilla ardiente después de que ayer cientos de personas se pasaran por la capilla instalada en el Estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla, el club donde se formó y en cuyo primer equipo militó 8 temporadas. Reyes tenía 35 años, fue jugador del Real Madrid, del Atlético de Madrid y actualmente estaba enrolado en las filas del Extremadura. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Con David Herráez y Ángela Beato, el Tribunal Supremo estudia la petición de la familia Franco.
5 jueces de lo contencioso administrativo deben decidir a partir de hoy si paralizan cautelarmente la exhumación del dictador prevista para el 10 de junio. La Fundación Franco y la Comunidad Benedictina del Valle de los Caídos también han solicitado la suspensión.
Ramón Espinar pide un Vistalegre 3 y se ofrece como alternativa a Pablo Iglesias.
El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid demanda la celebración de una asamblea ciudadana urgente para afrontar el futuro del partido. En una tribuna publicada por el diario.es dice que Podemos tiene futuro, pero los Iglesias Montero no.
Controlado el incendio forestal de Beas, Huelva.
Tras 30 horas de trabajo, el Infoca mantiene en la zona más de 80 efectivos para tareas de remate y liquidación. El fuego se declaró el sábado en el paraje Fuente de la Corcha y se propagó a los municipios vecinos de Trigueros y Calañas.
Comienza la evaluación para el acceso a la universidad.
Los estudiantes de Castilla-La Mancha son desde este lunes los primeros en afrontarla. Unos 300.000 alumnos de toda España realizarán la prueba durante la primera quincena de este mes. El martes, o sea, es decir, mañana, comenzará en la Comunidad de Madrid.
Fin de semana negro en las carreteras españolas.
13 personas han perdido la vida en los 10 accidentes mortales que se han registrado desde las 3 de la tarde del viernes, según el balance provisional de la DGT. En estos siniestros hubo 5 heridos graves y 7 leves. 5 de los fallecidos eran motoristas.
Dimisiones en Alemania y Francia después de las elecciones europeas.
La líder del partido socialdemócrata alemán deja su cargo y pone en peligro la gran coalición. El presidente de los republicanos franceses también dimite, asumiendo como la primera el fracaso de ambas formaciones en las últimas elecciones.
Atentado en Siria.
Al menos 19 personas han muerto por la explosión de un coche bomba conducido por un kamikaze junto a una mezquita en la ciudad siria de Azad, cerca de la frontera con Turquía. La mayoría de víctimas son civiles, 4 de ellos menores.
4 heridos leves en el choque de un crucero contra un barco turístico en Venecia.
La colisión se produjo cuando el transatlántico perdió el control mientras atracaba y se precipitó hacia el muro del puerto. En el impacto golpeó la popa de una embarcación turística que se encontraba amarrada en ese mismo muelle.
Deportes, el Fuenlabrada sube a segunda división.
Los fuenlabreños consiguen por primera vez en sus 44 años de historia el ascenso a la división de plata. Empataron a 1 en el partido de vuelta contra el Recreativo de Huelva e hicieron valer su ventaja del 3-0 de la ida. El Castilla y el Atleti B quedaron eliminados.
Además, tenis, Roland Garros, ciclismo, Giro de Italia.
Rafa Nadal, que hoy cumple 33 años y ya está en cuartos de final del torneo francés tras vencer al argentino Juan Ignacio Londero. En cuanto a la ronda italiana, el ciclista del Movistar Team, Richard Carapaz, se convierte en el primer ecuatoriano en vestir la maglia rosa.
Aranjuez arropa al rey Juan Carlos en su retirada de la actividad institucional.
El rey emérito fue recibido con aplausos por los asistentes a la tradicional corrida de San Fernando. En el palco real estuvo acompañado por parte de su familia, el Juli, Manzanares y Morante homenajearon a su aficionado más ilustre con una buena tarde de toros.
Feria de San Isidro, fin de semana, con otras dos puertas grandes.
Para Antonio Ferrer el sábado y para el rejoneador Leonardo Hernández el domingo. Hoy, tercera y última novillada de la feria para el portugués Joao Silva, Juanito, Antonio Grande y el mexicano Diego San Román con novillos de la ganadería de Fuente Imbro.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues con el primer día laborable del túnel de la risa cerrado, Ángeles Martín.
Aunque a quienes no les va a hacer gracia es a los 200.000 madrileños que lo utilizan a diario para desplazarse a sus trabajos o a sus lugares de estudio. El túnel que une Atocha y Chamartín cerraba por obras este domingo y su apertura no está prevista hasta el próximo mes de noviembre. En ese periodo de tiempo se sustituirán los raíles por otros de placa de hormigón y la catenaria por una rígida. Además, se instalará una nueva señalización digital de última generación.
Arranca hoy el juicio contra 13 jóvenes que participaron en una pelea en las fiestas de Majadahonda.
La Fiscalía Provincial de Madrid pide penas que van de 1 a 2 años de prisión para ellos por su participación en una pelea multitudinaria que tuvo lugar durante la madrugada del 22 de septiembre de 2013 con ocasión de las fiestas patronales de Majadahonda. Por el delito de desórdenes públicos se les reclama 1 año para cada uno y para 7 de ellos se añade una petición de penas que oscilan entre 3 los meses de prisión por un delito leve de lesiones a 1 año por un delito de atentado contra agentes de la autoridad.
Y a partir de hoy, al cine por menos de 3 euros.
En su 10º aniversario, la fiesta del cine regresa hoy lunes, mañana martes y el miércoles con entradas a 2,9 euros, con las que se pretende fomentar la asistencia a salas de cine como un hábito social y cultural y mostrar el agradecimiento de la industria a todos los espectadores que cada año disfrutan de las películas en la pantalla grande. Este evento, que celebra su 16ª edición, está organizado por la Federación de Distribuidores Cinematográficos, la Federación de Cines de España y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Y para asistir a las salas, antes hay que conseguir la acreditación en la web oficial, en la página web fiestadelcine.com, aunque los mayores de 60 y menores de 14 no necesitarán acreditarse para disfrutar de las películas.
6 y 41 minutos de la mañana, vamos a buscar más previsiones, lo hacemos en el resto de la región y comenzamos en el suroeste. María Martínez de Mora.
Finalizan las fiestas de San Babilés en Boadilla del Monte con la tradicional visita al Cerro de San Babilés, que saldrá a partir de las 11 de la mañana desde el ferial de Boadilla del Monte. Y Móstoles dedica esta semana al medio ambiente, con propuestas y actividades para todos los residentes. Hoy, a partir de las 5:30, charla coloquio sobre la situación actual del mercado energético en el Parque La Finca.
Y buscamos más previsiones del día en el norte. Patricia Cristóbal.
Alcobendas arrancó hoy los trabajos de mejora del firme de una de sus principales arterias, como es la calle Marqués de la Valdavía. Allí se renovará su pavimento hasta la Avenida de España en el marco de una operación asfalto que afectará a 9 vías y en la que se invertirán casi 460.000 euros. Por otro lado, en Colmenar Viejo comienza el reparto de unas guías didácticas que dan a conocer a las 134 especies de aves que habitan en esa localidad, especialmente la dehesa de Navalvillar, considerada el pulmón verde de este municipio. Y por último, en Algete se abre el plazo para que las familias con menos recursos soliciten las ayudas municipales para el comedor escolar de cara al próximo curso. Contarán con una partida de 40.000 euros y estarán dirigidas a las familias con niños matriculados en centros públicos.
Vamos al sur, Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Leganés continúa con la señalización de pictogramas de los pasos de cebra de la ciudad, una iniciativa que ha sido muy bien acogida por las familias de niños con el trastorno de espectro autista, ya que la iniciativa busca facilitar y favorecer la inclusión de estas personas que lo sufren, así como también de vecinos con discapacidad intelectual, personas mayores o niños, con el objetivo de que presten más atención a la hora de cruzar. Además, este mismo lunes Getafe acoge el encuentro cultural y empresarial hispano-polaco bajo el lema Bienvenida a Polonia y dentro de la 4ª edición del proyecto denominado País Invitado, que organiza la Concejalía de Convivencia. En el mismo participan instituciones como la Embajada de Polonia en España, el Instituto Polaco de Cultura o la Oficina Nacional de Turismo de Polonia, entre otras, con la colaboración también de 2 entidades polacas con sede en Getafe, la Casa de Polonia en España y la Asociación de Polacos en España. La jornada ofrece un abanico de actividades que dará la oportunidad de conocer de primera mano la riqueza y la diversidad de este país.
Previsiones para este lunes en el corredor de Henares. Allí nos aguarda Esther Bernabé.
Interesante encuentro en la Universidad de Alcalá de Henares en esta mañana, concretamente en la Facultad de Derecho, porque se ha organizado la 3ª edición de la competición en litigación internacional. Esta competición es una actividad de innovación docente que tiene como objetivo introducir a los estudiantes de Derecho en el ejercicio práctico de la litigación ante los tribunales internacionales de derechos humanos. Y esta competición será desde hoy hasta el próximo viernes y contará con la participación de 18 equipos procedentes de distintos países, sobre todo de Iberoamérica, como Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador o Venezuela. E intentaremos hablar con Emilio Ortiz, una persona muy conocida en Rivas Vaciamadrid Madrid, porque además de ser un excomponente del grupo Mago de Oz, ha estado colaborando con distintas acciones dirigidas a prevenir las adicciones en la droga entre los jóvenes de la localidad. Lo ha hecho de forma altruista y ahora ha sido desahuciado.
Terminamos en la Sierra, Pilar Rivera.
Hoy arranca el plazo de preinscripción de la Escuela Municipal de Idiomas de Galapagar. El plazo se extiende hasta el próximo día 21 y ya en septiembre deberá formalizarse la plaza antes del inicio del nuevo curso. Además, la escuela ofrece cursos intensivos de inglés para todos aquellos que quieran mejorar su nivel durante el próximo mes de julio. Además, destacamos que Piensa con los pulmones, recicla, es el lema de la última campaña lanzada por el Ayuntamiento de Alpedrete y Ecoembes. En ella se hace hincapié en la importancia del reciclado para mantener el aire limpio. Y hoy concluimos apuntando que comienza la cuenta atrás para las fiestas del Escorial con el concierto del Arrebato o el espectáculo Remember Queen como citas destacadas. El próximo sábado 8 de junio comienzan las fiestas patronales en honor a San Bernabé.
Seguimos hablando de los asuntos de Madrid, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista de los periódicos. Que nos cuentan cosas como estas, Ángeles Martín.
Pues arrancamos con el diario ABC, el titular que leemos. Carmen anula miles de multas de Madrid Central por un defecto de forma. Un mes con un error en el formato horario. Las sanciones impuestas entre el 16 de marzo y el 16 de abril se invalidan para dar seguridad jurídica a los conductores. El sistema no reconocía la franja diurna. En el cuerpo de la información leemos esto otro. El sistema no diferencia entre la franja diurna y nocturna, como ha reconocido el Ayuntamiento. Madrid Central también tuvo fallos al asignar el horario de verano el pasado día 31 de marzo. Y en el diario La Razón, titular a gran espacio tipográfico, la Champions de los lateros. 85.000 kilos de basura recogidos es el dato que nos da esta información. Frente al masivo despliegue policial, seguimos leyendo, los hoteleros denuncian la impunidad de una veintena de vendedores ambulantes. En el diario El País, se buscan funcionarios que sepan de Big Data. La oficina del dato de Carmena está paralizada, dejando en el aire la contratación de expertos que ya son reclutados por ciudades como Nueva York. Cinco cosas que los datos enseñan sobre la capital. Una de ellas, por ejemplo, el Santiago Bernabéu es el edificio más fotografiado por los turistas según un análisis de las fotos en redes sociales. O este otro dato, las compras en el centro han subido tras la implantación de Madrid Central, según un análisis hecho por terceros con datos de 20 millones de transacciones comerciales. Y en el diario El Mundo, las primarias se celebrarán después del verano. Hablamos del Partido Popular, titular elegido por este diario El Mundo. La bicefalia volverá al Partido Popular de Madrid. Ayuso no liderará previsiblemente el partido en la región, aunque sea presidenta de la comunidad, como sí hicieron Aguirre y Cifuentes. Seguimos también leyendo, la idea de Génova es optar por un perfil de consenso y evitar la acumulación de poder territorial.
Y ahora buscamos el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Que aquí en Madrid está encabezado por una buenísima noticia. El Fuenlabrada ya es equipo de segunda división. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Fuenlabrada consigue el ansiado ascenso a la división de plata del fútbol español tras empatar a uno en el encuentro de vuelta ante el Recreativo. Juanma Marrero adelantó a los madrileños y fue protagonista en el partido de la Onda.
Sí, la verdad que es muy feliz, ¿no? Muy feliz por todo lo que hemos hecho durante, no solo hoy, sino durante todo el año, ¿no? Que hemos conseguido algo histórico, ¿no? Y bueno, ya nos daremos cuenta cuando pase el tiempo de lo que estamos consiguiendo aquí. Bueno, sabíamos que íbamos a tener pocas ocasiones porque ellos iban a apretar mucho, iban a dominar y la he visto ahí y tenía que rematarla con el alma, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de que entrara.
Una fiesta histórica que así sonó la Plaza de la Constitución tras la hazaña del equipo Quirico.
¡Sí!
Las buenas noticias contrastan con las malas porque el Atlético de Madrid B no consiguió clasificarse para la siguiente ronda del playoff de ascenso tras perder 2-1 en Anduba frente al Mirandés, y por su parte el Castilla también sucumbió en Cartagonova tras perder por 2-0 frente al Cartagena en una primera parte en la que los albinegros sorprendieron a los madridistas. Y el Getafe B estará el año que viene en segunda división B tras ganar 4-1 al Lealtad. El capitán Miguel Ángel fue el autor del tanto definitivo.
Ha sido muy especial, ha sido increíble, ¿no? Ha sido el partido soñado, el equipo ha trabajado muy bien desde el principio, hemos salido la primera parte la mejor de todo el año, que confiábamos en la remontada y al final se ha hecho realidad.
No sé si te habían dado orden de subir, ¿ha sido tú? ¿Cómo lo has vivido eso?
El míster ha sido valiente, nos ha mandado arriba, hemos estado con defensa de tres y al final, a desesperada, se ha conseguido el gol.
Las Rozas pasa a la siguiente ronda de los playoffs de ascenso de tercera división tras conseguir la victoria en casa ante el Atlético Saguntino por 3-0 y el Alcobendas Sport también sigue adelante tras ganar 1-2 en Lorca. Por su parte, el Móstoles Universidad Rey Juan Carlos también sigue adelante en la lucha por el ascenso tras ganar 0-1 al Peñasport. Y Madrid ha echado el cierre al fin de semana de Champions sin incidentes y dando ejemplo de seguridad en lo deportivo. El Metropolitano fue red tras el triunfo del Liverpool por 2-0. El fútbol ha despedido a José Antonio Reyes, fallecido en un accidente de tráfico este sábado en Nervión. Muchas personalidades acudieron al acto de despedida de un jugador muy querido. Sergio Ramos habló sobre la figura del jugador utrerano.
Estas desgracias ocurren en la vida y una vez más nos vuelve a pasar. Después del capítulo que vivimos con Antonio Puerta, pues parece ser que nos ha tocado vivir otro, pero bueno, qué mejor manera que hacerlo para estar unidos, intentar arropar a su familia lo máximo posible y mostrarle pues lo que él era, ¿no? Una excelente persona que ha repartido durante muchos años fue mucha alegría, mucho cariño a todos, y yo creo que menos que reciba todo eso, ¿no? Y toda esa fuerza y ese apoyo nuestro, y que pasen los años que pasen, siempre se le va a recordar.
La Federación concederá a Reyes su medalla de oro y brillantes a título póstumo. Una noticia que ha provocado que mañana se dispute la jornada unificada de segunda división. Por lo tanto, el Rayo Majadahonda jugará este martes a las 9 de la noche en el Tartier el decisivo encuentro que le servirá para luchar por la permanencia en la división de plata del fútbol español. Y en baloncesto, el Real Madrid ya es el tercer semifinalista por la vía rápida. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Una victoria que le mete al Madrid en las semifinales de la Liga ACB. Ahora espera al rival que va a salir del tercer partido que van a disputar mañana en Valencia el equipo de Ponsarnau y Unicaja de Málaga. El que gane se medirá al Real Madrid en la semifinal que comienza el jueves en el Palacio de los Deportes. En el otro lado del cuadro, ya configurada la semifinal, Barcelona contra Zaragoza, el equipo de Fisac que eliminó a Baskonia y lo apea de la lucha por el título. Esta es la valoración de Campazo sobre el posible rival, bien Valencia, bien Unicaja, del Real Madrid en la penúltima ronda de la Liga ACB.
Voy a poner el cassette un poquito, pero da igual, para salir campeón le tiene que ganar a todos, de local, de visitante, así que nada, prepararse nosotros como equipo para lo que viene y después el equipo que sea.
Y en tenis, en Roland Garros, Nadal ha doblegado a un combativo londero y ya está en cuartos de final. El tenista español se impuso por 6-3, 6-2 y 6-3 en 2 horas y 13 minutos.
Hacía muchísimo, muchísimo viento, no era nada fácil jugar, aparte de calor, pero bueno, más que nada el viento. Y bueno, era un partido para ganar y para estar concentrado en todo momento, y quitado el despiste del 4-1, 30-0, todo lo demás creo que ha sido un partido correcto en todos los sentidos. Sin, no era un día para jugar increíble, la verdad, las sensaciones eran muy complicadas.
En el cuadro femenino, Muguruza no podrá repetir su victoria de 2016 en esta edición de Roland Garros al perder este domingo en octavos de final contra la estadounidense Sloane Stephens, finalista el pasado año por 6-4 y 6-3 en 1 hora y 40 minutos.
Y ahora buscamos la agenda cultural del día con María José Francisco.
Sepe, el pintor de la movida madrileña, en la Casa Encendida. 300 piezas entre cómics originales, cuadernos, revistas, juegos, fotografías, los dibujos de la ópera prima de Almodóvar, Pepi, Luz y Bom, o la película El día que muera Bombita. En una muestra que abarca una década desde sus tiempos de colegio a su proceso de transformación artística. Puente entre los movimientos underground y libertarios que tenían lugar en Barcelona y su ubicación en pleno rastro madrileño con su Cascorro Factory junto a Alberto García Lix. Edificios Modernos es el nombre de la muestra, haciendo referencia a su publicación más emblemática, puerta visual a la futura movida madrileña. Elsa Fernández Santos, comisaria.
Muy jovencito dibujante de historietas vinculado al underground y a las publicaciones contraculturales de los 70 en España, acaba mutando en un pintor sofisticado, con una poética y un mundo propio muy personal y muy vinculado a la ciudad de Madrid.
Un recorrido por los hoteles de la ciudad en la semana en que se pone en marcha A Cielo Abierto, para descubrir que en la temporada de verano son más que alojamientos. Nos llevan a sus espacios descubiertos, terrazas, piscinas, jardines o azoteas, y en ellas citas gastronómicas, musicales, artísticas o actividades saludables. Más de 30 establecimientos, desde el Hotel Puerta de América, el Intercontinental o el Wellington, o el Hospital Hospes Puerta de Alcalá. Mar de Miguel, secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.
Vivencia. Y experiencias que pueden tener en nuestros hoteles para que los conozcan desde una perspectiva diferente. Ejemplos de actividades que tenemos, pues menús diseñados para la ocasión, masterclass de coctelería, tenemos observaciones astronómicas, tenemos vuelos de aves en jardines, clases de yoga en azoteas, ¿no? Disfrutando de las maravillosas puestas de sol de Madrid.
En días especialmente taurinos, fotografías, carteles y objetos personales de El Viti se exponen en las ventas a modo de homenaje. Piezas que se exhiben por primera vez, como el vestido blanco y oro con el que tomó la alternativa en las ventas en 1961, un capote de paseo bordado en rojo y flores o un frontón de espadas en cuero repujado. Santiago Martín es el torero que más veces ha abierto la puerta grande de esta plaza de toros. Niños y niñas trans a cuyas vidas nos acercan las fotografías de Sheila Melhem expuestas en el Museo Nacional de Antropología. Bajo el título de Solo un nombre, debajo estoy yo, muestra al sujeto más allá del nombre, la identidad como proceso, el género como experiencia y el nombre como lugar de reconocimiento. Como curiosidad, decir que la muestra sale al exterior del museo cubriendo sus fachadas con lonas, mostrando y visibilizando el género desde la diversidad. Por último, cursos de verano en la Casa de la Cultura y Caja del Arte de Torrejón de Ardoz. El plazo de inscripciones se abre hoy y se puede acudir a cualquiera de los centros culturales del municipio: pilates, yoga, inglés para viajeros, inglés conversación, pintura, Illustrator o Photoshop. Homenaje a Stephen Sondheim en Clamores. Los Opening Doors serán los encargados de recrear los grandes temas del letrista de West Side Story, de la comedia musical Gypsy, compositor de las canciones para la película Dick Tracy, como esta que interpretó Madonna y con la que consiguió el Oscar a Mejor Canción Original. Challenge delights me.